Settimo amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 9 de nuestra temporada número 4. Yo soy Tomás Fenili y mi amigo de siempre, que me acompaña y está enfrente mío,
es... Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, deprimido en realidad.
Otro lunes, igual al anterior.
No estoy deprimido por lunes, estoy deprimido porque desde las 4 de la tarde es de noche, más o menos.
No, es horrible, hay muchas nubes.
No podía entenderlo, o sea, miré por la ventana en un momento y dije... Que me estoy haciendo las extra, ¿entendés? Son las 7 de la tarde. No, son las 4 y me quería pegar un tiro en las pelotas.
Porque aparte te haces esa pregunta y ves que hay un montón de empleados también, entonces
sí,
es
sí, imposible para. Que claro, todos sí, que todos estemos en claro, tal cual. Así que, pero bueno, la alegría nos junta acá, Tommy, como siempre. Sí, esta, claro. Esta es la alegría del lunes.
Sí, esto es la razón de mi vida.
Bueno, un poco fuerte.
Poco mucho, ¿no? No puedo vivir sin el podcast.
Bueno, qué vida está bien, puede ser.
Rara.
Ojo. Puedes tener tu justificativo.
Sí.
O sea, tienes una vida bastante de mierda, seguramente.
Sí, sufro mucho.
Así que, bueno. empezamos.
Sí, empecemos. Sácame este sufrimiento.
Claro, sí, sí.
No quiero recordar mi vida.
Claro, tal cual. Es tu momento de despejarte.
Sí,
de
claro. No hablemos de eso.
No hablemos de eso. Vamos a empezar. Yo vi una película de 2017, estrenada 2018. Esa, viste, que está en ese limbo normalmente, que son películas que se estrenan en... diciembre, sí. Noviembre, y al mundo llegan al año siguiente.
Y hay muchas que también, tipo, se estrenó en un festival
y se ponen en esa fecha.
Pero en realidad lo vieron 20 personas, maestro.
Exacto. Película que se llama The Mercy. Se tradujo a Latinoamérica como Un viaje extraordinario, porque The Mercy quiere decir eso, si no sabes hablar en inglés.
Qué cortito, ¿no?
No es,
con tan pocas letras,
yo no
intentándolo.
Entiendo. Sí, no entiendo la verdad. Bueno, es una película biográfica, un drama dirigido por James Marsh. La verdad, el director no lo conozco mucho. Pero bueno, la película está basada en una historia real, que es la vida de un navegante aficionado que se llama Donald Crowhurst, uh-huh. Un inglés. Que a mediados de 1968, si no me confundo por ahí, se realiza un desafío que es dar la vuelta al mundo en un velero solo por un plazo, digamos, el que lo hace más rápido gana un premio monetario que en su momento lo marcan como 5.000 libras, como si fuese una fortuna de dinero. No sé qué sería a hoy 5.000 libras, ¿no?
Sí.
La idea es esta persona decide emprender esta carrera sin tener mucha experiencia en navegación, simplemente con las ganas y un poco de conocimiento, diciendo, bueno, el chabón tiene una empresa que hace radares, unas cosas así, un invento medio raro. Entonces dice, bueno, yo participo de esta carrera, me vaya bien o me vaya mal, si llego me sirve como publicidad para mi marca y uh-huh. sacarla. Y bueno, y se suma a esta carrera el personaje muy bien interpretado por Colin Firth.
Ese acento.
Excelente, excelente. Y trata de eso, de una parte, de la primera parte de la película, donde él trata de conseguir fondos y financiamiento, donde deja todo para sumarse a esta carrera. Y el desarrollo de esta carrera. La idea de la película, esto es, como es un caso real, es una historia conocida, digamos, se sabe que el tipo se larga, lo presionan para salir, cuando sale al mar, se da cuenta que el barco que hizo está medio a hacer. Mm. O sea, hay cosas que no puede y sabe que no va a llegar. Entonces decide ir informando por radio que estaba avanzando, pero en realidad está a la altura de Buenos Aires y dice, estoy en Sudáfrica, claro. Estoy en Australia. Entonces como que dice, voy a empalmar después la vuelta y voy a tratar de salir cuarto, salir último. Total, a mí me sirve salir último, pero porque nadie me va a revisar las bitácoras.
Claro.
En el camino de esto, los otros tres participantes, de a poco se van bajando y termina él siendo... indefectiblemente, si llega a puerto, el ganador de la carrera. Bueno, todo esto y todo el drama que conlleva la familia. Hablábamos otra vez de esto del egoísmo con animal. También el egoísmo del tipo de que hace esto a todo costa sin tener en cuenta a la familia, uh-huh. hipotecando de la casa, haciendo un montón de cosas. Y bueno, y el final que termina teniendo la... cómo se termina resolviendo la película, que es bastante trágico, digamos. La película es interesante. Es medio lenta, es una película de 2 horas y monedas, donde muchas veces estamos con un personaje solo en un velero en el medio del mar. Por lo cual tiene momentos que son medios... medios
de
goma.
Que no son fáciles de hacer.
Exactamente.
Había una peli hace poco de Robert Redford que
se llamaba... Sí, que no tiene diálogo.
Está perdido. Y me imagino de ir por ahí también.
Sí, sí, sí. Mismo estilo. Acá tiene diálogo y tiene... O sea, tenés una conexión con tierra siempre que te permite darle un poco de dinamismo. Uh-huh. Pero, bueno... es una película bastante de goma en algunas partes.
Sí, el nombre...
The Mercy. O Un viaje extraordinario. No puedo no reírme diciéndolo.
Un viaje extraordinario. Y ahí va el chiste, el remate. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con uno de los estrenos de esta semana. Ocean's 8. Acá creo que llegó como otra, la nueva gran estafa de nuevo, no sé. Porque... Las estafadoras, ahí está. Ese era, no me acordaba cómo era. Ocean's 8, las estafadoras. Vendría a ser, no sé cómo definirlo, si como un spin-off de la trilogía original de Ocean's 11, que después tuvo la 12 y la 13, o sea, la 2 y la 3, o como la cuarta entrega de una gran saga, porque la película se sitúa en el mismo universo, los personajes se relacionan con los personajes,
o sea, tienen...
de las pelis viejas.
Mira, se conocen, digamos.
Se conocen. Sandra Bullock es la hermana de Danny Ocean, que es George Clooney.
Claro. Tengo que confesar que no hay película que me pueda llamar menos atención. O sea, me encanta La Gran Estafa.
Sí, es buenísima La Gran Estafa.
O sea, La Gran Estafa son muy buenas películas. Y esta película no me puede llamar menos atención, no me puede chupar más un huevo.
Bueno,
perdona
mí,
que te lo... O sea, vos estás muy...
A mí, yo tenía mucho ganas de verlo. ¿Por qué? Porque La Gran Estafa me gusta mucho. La 2 no está mal y la 3 es mala. La 3 ya definitivamente es como, bueno, le pifiaron acá.
Sí, sí, tal cual. Se escapó una de más.
Sí, sí, sí. Esto está de más. Y está como, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ves? A mí las películas de robo me gustan porque me parecen ingeniosas. Más La Gran Estafa, que tenía una forma de estar filmada y cómo se presentaban los personajes y tenía un humor y un soundtrack muy copado, que estaba bueno. La verdad que vos ves La Gran Estafa hoy en día y es una película que te divierte, te hace pasar un buen rato, tiene momentos de tensión, tiene momentos donde... las cosas parecen salir mal y uno empieza a especular en qué va a pasar, qué personaje, los
sí,
engaños,
sí, sí.
Esperás el plot twist.
Sí,
los...
siempre hay un engaño, el que engaña, engaña,
sí,
y
claro.
El que no, engañó y después no,
estás
es
esperando
bueno.
Eso y viendo el ingenio que pueden tener los guionistas a la hora de hacer esto, porque yo siempre pienso, las cajas fuertes son como las presentan en las películas, porque si fuesen así...
Ya habría muchos más robos.
Claro, porque hay un montón de ideas de cómo robar un banco o cómo robar un casino en La Gran Estafa. En este caso nos ponemos en la piel de la protagonista, que es Sandra Bullock y Cate Blanchett. Son las dos, son como George Clooney y Brad Pitt. Es tal cual, ¿eh? Son iguales, son un calco. En versión mujer, por supuesto. Que Sandra Bullock sale de la cárcel después de varios años. Se ve que desde familia esto de
del
ser
robo.
Chorros, del robo, de la estafa. Y junta a Cate Blanchett para... juntar un grupo de personas y robar una joya en la gala del Met, ¿viste? Que
sí,
se hace anualmente en Nueva York. La película es muy parecida, pero muy parecida a La Gran Estafa 1, pero no tiene la magia que tenía esa película. Hay un montón de situaciones que son calcadas, escenas, de hecho, hay una misma escena en una barra de un bar de ellas dos comiendo, como George Clooney y Brad Pitt en
Yo
La Gran Estafa 1.
Yo creo que esta película lo que hace es completamente funcional a que hoy tiene que haber mujeres y no propone una idea nueva con mujeres que sea interesante, sino refritemos esto, pero con mujeres.
Sí, es un refrito, tal cual como decís.
Pero no, me refiero a, no es el caso de poner Cazafantasmas. Cazafantasmas, la nueva, propone cosas nuevas, está buena la película porque, más allá que es una franquicia que están reiniciando, tiene cosas divertidas, por lo menos. Esta película me parece que, no la vi, pero me da que es un calco idéntico. Esto, sin espíritu, sin la chispa.
Es como muy elegante. ¿Viste esas pelis que están bien filmadas? Es muy a lo seguro, va.
A ver, una película donde tenés a Sandra Bullock, a Cate Blanchett, tenés un montón de gente, o sea, presupuesto tenés.
Anne Hathaway, está
están
lleno
todas.
Está Rihanna,
sí.
La chica de The Office. nombramos a The Office, Mindy es, este, en The Office es este la, la de la India, ¿cómo se llama?
Kelly Kapoor.
Esa, Kelly Kapoor. El episodio pasado no nombramos a The Office. Estuve triste una semana.
No sabía.
Y te entristecía ahora, sí, la verdad. Estás,
me arruinaste el lunes más todavía.
Sí, bueno, ahora volvemos a la racha de mencionar The Office. Este, no por el lado de Michael Scott esta vez. Bueno, entonces el elenco es buenísimo. Hay un montón de actrices conocidas y buenas actrices. Realmente hacen buenos papeles a pesar de que el guión sea muy vago y muy básico. Me sorprende que Sandra Bullock se esté pareciendo mucho a Michael Jackson.
Pues, sí,
tienes
verdad.
La nariz
cada vez más, Michael,
más
Jackson.
Michael Jackson y está como bastante pálida. Y qué sé yo, no sé, la peli no está mal. ¿Pasás un buen rato en el cine? ¿Ves algo nuevo o no? ¿Ves algunas cosas que están entretenidas? Sí, hay buenas interacciones entre ellas. Sí, porque es una peli de personajes. Tienen buenas interacciones, entendés ese grupo y medio que empatizás con algunos de los personajes. Pero hay otros que están muy en lo seguro. Helena Bonham Carter hace siempre el mismo papel en todas las películas y esta no es la excepción. No sé, le falta alma. ¿Tiene algunas cosas interesantes? Sí. Le está yendo bien en la taquilla la película, lo que significa una segunda parte de acá a 2 años, seguro. Y por qué no, esto que te decía antes, una especie de crossover o no crossover porque pertenecen a la misma franquicia y donde se puedan juntar algunas de las estafadoras mujeres y algunos de los hombres porque más de 20 personajes en pantalla, solo Avengers.
Claro, da igual, sí.
Y aparte, no dan los presupuestos. Cate Blanchett, Sandra Bullock, Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon. Es imposible. No sé, veremos qué pasa con...
Me da bronca que esta película vaya bien en la taquilla.
Le va bien porque...
No dije que está mal, digo, me da bronca.
Me da bronca, sí.
Me molesta, porque después tenés otras películas que les van muy
que
mal
más.
Y merecen mucho más.
Sí. Bueno, Ocean's 8. Si tenés mucha ganas de ir a ver al cine, andá. Pero
no vayas.
Podés esperar tranquilamente el hermoso torrent que va a salir en 60 días aproximadamente.
Sí, no vayas al cine.
No vayas. ¿Te parece ir a un corte?
Vamos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Siguiendo con este lunes depresivo, lo único que se me puede ocurrir para levantar, para mejorar un poco, es entrar a ver cosas de Sacré Bleu.
Hermosos cuadros, ¿no?
Sí, hermosos cuadros porque son muy lindos y levantan este día nublado, este día que ya no es día, que se hizo de noche muy temprano.
Este día que no es día, me gusta, eso.
Exactamente.
Es un título de alguna canción.
Exacto, y es bueno porque Sacré Bleu tiene objetos hermosos que te van a permitir cerrar las cortinas de tu casa y mirar esos cuadros, esos bastidores.
Cual ventana
y que te transporten a algún otro lado, ¿entendés?
Sí.
Por eso queremos recomendar, como siempre, venimos en los últimos episodios, Sacré Bleu cuadros decorativos en Facebook. Uh-huh. Están en Instagram también para que el mundo, el universo de las cosas hermosas es Instagram.
Si hay algo que pega es Sacré Bleu con Instagram.
Con Instagram, porque es todo hermoso.
Fuera de joda.
Arroba Sacré Bleu cuadros. También tienen la página que es www.sacrebleu.com.ar. Son cuadros que la verdad son ideales para regalar o para regalarte o para decir la excusa de te voy a comprar, Tommy, te compro este cuadro y después nunca te lo doy y me lo quedo en mi casa.
Yo hice eso y no te enteraste.
Exactamente. Y estoy orgulloso que lo hayas hecho porque yo también lo voy a hacer en algún momento. Así que bueno, Sacré Bleu cuadros decorativos acompañando como siempre al Séptimo Podcast.
Ya salió el sorteo la semana pasada y bueno, felicitamos a los ganadores.
Exactamente,
ya
felicitaciones.
Así que
estarán recibiendo su premio ASAP. Seguimos entonces con el episodio. Voy a estar ahora hablando de la segunda película. Hoy tengo un lineamiento que es historias reales. Esta película
me
también.
Me gusta que haya una línea.
Yo siempre sigo una línea.
Vale, pará.
Nada, mentira. El castillo de cristal o de Crystal o de Glass Castle, creo que se llama en
inglés. Bueno, acá hay un título literal, bien.
Sí, bien. Aplaudimos esa traducción, sí. Por eso lo leí en español primero. Película protagonizada por Brie Larson, Naomi Watts y Woody Harrelson. Buen elenco. Y es una basada en una historia real, un libro biográfico de una periodista norteamericana que cuenta la historia y la crianza de una familia bastante disfuncional. Un tipo, Woody Harrelson, es el padre que no cree en el sistema, digamos, y vive por fuera del sistema o intenta vivir por fuera del sistema, no teniendo una casa, viviendo en un auto con mm-hmm. los hijos. ¿Entendés? Es medio parecido a una película que ya habíamos hablado, que se llama Mr. Fantastic, que está protagonizado por Viggo Mortensen.
Que le valió una nominación al Oscar.
Exactamente. La única diferencia es que en esta película el personaje del padre es mucho más golpeado, digamos. Vos en Mr. Fantastic como que terminás, no sé si comprando, pero entendés y el tipo le está dando todo lo que necesitan los hijos. O sea, tienen educación, están formados, mm-hmm. quizás más formados que una persona que va a una educación tradicional. En este caso es todo lo contrario. Woody Harrelson es un tipo alcohólico, que es medio un personaje que siempre promete, dice, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y nunca hace nada. Violento, que en su forma trata de darles las cosas a sus hijos, pero no lo logra y siempre tiene estas falencias como en su labor como padre, digamos. Mm. La historia, bueno, la periodista se llama Jeanette Walls, que es la periodista que escribe este libro y cuenta su vida y su infancia. Y vemos que está muy interesada, contada de una manera muy interesante. Está todo el tiempo marcando paralelos entre la niñez y el presente de ella con sus hermanos. Donde podemos ver cómo muchas cosas se van justificando a razón de cosas que pasaron cuando ellos eran chicos. Y la verdad es que la película tiene un ritmo muy interesante. Es una película corta, una hora y media. Y siempre te mantiene enganchado, digamos. Está buena para verla. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Lo que tiene más interesante, digamos, es el desarrollo de los personajes, contexto, y sobre todo sabiendo que es una historia real, ver todas las cosas que van pasando en esta familia, donde el padre es un tipo que no quiere laburar, que es descreído del sistema, la madre es una artista que se dedica a su arte y no mucho a sus hijos. Y como ellos mismos se van criando solos, y hasta que llega un momento que ellos dicen, mirá, los mismos chicos dicen, esto no está mal esto. Y empiezan como a proponerse salir, uh-huh. ellos van juntando plata, por ejemplo, para que la que está más cerca de recibirse se pueda ir a la facultad, después siguen juntando para que el que sigue, así hasta que todos se puedan ir de la casa. La historia es muy, muy linda, la verdad. La recomiendo, esta sí.
¿En qué tono va? ¿Es como un drama?
Es un drama, sí. Porque es un drama donde muestra mucho las miserias humanas, digamos. Ves el personaje que hace Woody Harrelson, el chabón la rompe toda actuando.
Es un gran actor.
No es novedad. Uh-huh. Y te logra mostrar toda la problemática que este tipo vivió, que lo lleva a hacer esto, que no justifica lo que hace con sus hijos, pero vos vas viendo el camino que lo va llevando a esto y por qué siempre va en decaída. Por más que hay momentos donde el tipo se empieza a redimir un poco, quizás. Siempre termina cayendo a razón de problemas que tiene él, que tuvo él en su vida, digamos.
Sí. Me gusta que podemos linkearla también con Animal del episodio pasado un poco, entonces también. Es como que estamos relacionando.
Sí, sí. Hacemos,
interrelacionando episodios.
El multiverso del séptimo podcast.
El séptimo podcast, donde todo tiene que ver con todo.
Exactamente. Así que bueno, The Glass Castle, la verdad lo recomiendo mucho, está muy buena.
Bueno. Y vamos entonces a la última peli. En este caso, el otro estreno de la semana, el otro gran estreno que venía haciendo bastante ruido, Hereditary, El legado del diablo, le pusieron acá. Es el título
funcional.
Funcional, no está mal el título igual, digo, en la traducción está bien, va con la película, pero Hereditary es mucho mejor, porque es el original, básicamente por eso. Película de terror que venía, viste, como en la crítica, haciendo ruido, diciendo, es la película de terror del año. Y voy a arrancar diciendo que sí, es la película de terror del año. Hasta el momento veníamos con A Quiet Place como la número uno. Y difícil de destronar, difícil de sacar el puesto, porque es una película muy, pero muy buena. Pero viene Hereditary, viene esta película y le da un mazazo a todo.
Ya me la vendiste.
No, es una película devastadora y que la pasé muy mal en el cine. Realmente me asusté. ¿Viste cuando una película de terror está nervioso, quizás estás tenso? Bueno, acá estaba asustado. Hay momentos donde se me puso la piel de gallina, literal, de las escenas que estaba viendo y de las cosas y los temas que se trataban. Es una historia de... No quiero spoilearla porque es una gran sorpresa el cine y ver lo que sucede en la película.
Sí, yo la quiero ver aparte.
Sí, no te voy a cagar nada, pero es la historia de una familia de madre, padre, hijo e hija que se empieza a ir todo al carajo a través de algunas tragedias que va sufriendo esta familia. Lo bueno que tiene es que es una película muy inteligente, que tiene mucha paciencia, que eso a algunos quizás les juega en contra. El público del terror es un público que generalmente no le gusta mucho el cine. Digo, el del terror más convencional, el de, no sé, La Purga o el de las...
Sí, igualmente...
El juego del miedo. Es un que va
no,
a ver mucha sangre y al jumpscare.
Quizás subestimar. Para mí... Ese no, público, el de La Purga, es el mismo que el de Rápido y Furioso, digamos.
Bueno, sí, eso quiero decir. El que va a ver Rápido y Furioso y la va a ver doblada no es alguien que es
pero por
le
eso
encanta
digo,
el cine.
Pero eso por digo. Eso digo. No, pero para mí ese no es el fan del terror.
No de este terror.
No del terror en general. Para mí el fan del terror es otra entra en otra bolsa.
Sí, no, igual yo quiero ir a otro tipo de terror. Al terror barato. Porque
sí.
Miles de películas de terror y se estrena una por semana y generalmente son malas. Pero cuando vienen estas que están buenas, realmente buenas y son joyas, ahí es donde los más cinéfilos nos ponemos más contentos porque nos están dando algo de mejor calidad y no nos están subestimando tanto y no caen en los clichés necesarios para cierto público. Entonces decía que esta película tiene una cadencia particular, va evolucionando y la trama se va contando de manera lenta, pero a su vez la atmósfera de terror y de nerviosismo y de tensión va creciendo con cada escena que va sucediendo. Entonces llegás a un punto en el que no aguantás más, en el que tenés miedo, en el que hasta cerrás los ojos sin querer bien ver sí, bien sí. Qué es lo que está pasando. Está construida perfectamente. Hay muy buenas actuaciones. Y es una ópera prima. El director, si me das un segundo, es Ari Aster. Un tipo que nunca había escuchado mencionar. Pero claro, es su debut en el cine.
Exactamente, te iba a decir eso.
Y qué manera. No, bueno, pero qué sé yo.
Sí, guionista, quizás algún, antes.
Sí, viene, productor, produjo, fue actor de tal. No, este no tenía de nada, absolutamente nada. Estuve investigando y creo que tenía un par de cortos y nada más. Así que se mete en el mundo del cine... Con una joya, realmente.
Pisando fuerte.
No, fuertísimo. Le está yendo muy bien, vale, fue muy bien con la crítica. En Rotten Tomatoes tiene, como te digo, un 98%, que es altísimo. Pero en el público es donde se empieza a ver más la diferencia. Y hay como un me gustó o no me gustó muy fuerte. Y es una película que está haciendo como diferencia entre la crítica y lo que dice la gente. Pero vale la pena... ir a verla, vale la pena pasar un mal rato, quiero decir un mal rato
un mal buen rato.
Tiene una fotografía, como estas películas de terror que vienen saliendo en los últimos tiempos, están buenas, están bien fotografiadas, están bien filmadas, hay ideas, hay recursos narrativos súper interesantes.
Bueno, venimos subiendo el promedio, el año pasado fue
Solo Get Out,
este año ya tenemos dos, A Quiet Place y esta aparentemente,
sí, claro.
Así que bueno.
El año pasado también estaba It Comes at Night también. It. Bueno, pero It es una película.
It está en otro rubro, creo.
Es terror, pero es más comercial. Es otro tipo de película que está
Night,
buenísima.
Sí.
No sé si es 2016, ahora me agarran dudas. Si es del año pasado, no importa. Bueno, pero ahí, no sé, desde It Follows, que vienen saliendo, The Witch, vienen saliendo pelis.
Sí, una o dos por año, muy buenas.
Sí, y Hereditary es difícil que no esté en mi top 5 de películas del año. Ya ahora la meto, siendo Avengers la número 1, por supuesto, como cualquier persona de bien. Es un golazo. Van a ver actores comprometidos con los papeles, dando absolutamente todo, y se van a asustar, que eso es lo que propone.
Quiero verla.
Sí, está buenísima, realmente buenísima.
Así que bueno, me voy a ver Hereditary.
Salí ya mismo.
Sí, me estoy yendo
porque
en este momento.
No fue mucha gente en
el. ¿Te das cuenta de lo que digo? Ocean's 8 versus Hereditary. ¿Y por qué le da mejor a esta a la otra?
Bueno, pero
bueno.
Porque es mucho más fácil de ver Ocean's 8 que ver esta. Es una peli jodida. Toca temas.
Quiero verla.
Que si sos asustadizo y crees en ciertas cosas, son jodidas los temas.
Bien, me gusta.
Sí.
Me gusta. La voy a ver.
Sí, está buenísima. Nos vamos a ver dentro de muy poquito.
Exactamente, tenemos el especial de Los Increíbles 2.
14 años esperamos.
No, yo no esperé, te voy a ser sincero.
No, yo tampoco es que estuve a la espera.
Tampoco, pará. Tampoco vendamos humo.
Está buenísima. No, quiero decir, 14 años pasaron
entre
una y otra.
Esperé Toy Story 3.
Es cierto.
¿Entendés? O sea, pongamos las cosas en su nivel. Porque si no, vamos a empezar hablando.
¿Me estás retando?
Sí, porque después terminamos hablando que todo es épico y no. No. Los Increíbles está buena.
No dije eso. Bueno. No, dije
no la esperamos 14 años. Dame tu Story 4, no, dámela toda en la cara, tu diciendo... Story 4. Pero
toda boba en la cara.
Exactamente, pero esto no lo estuve esperando. Lo voy a ver porque se estrena. Va a estar buena seguramente porque Pixar hace todo bien. No, pará, pero escuchá, no estuve esperando una goma.
Escuchame, quiero decir, estamos esperando es porque la primera sale en el 2004. Digo, bueno, pasaron 14 años para ver.
Pasaron
14
años. Yo no la esperé.
Yo no, pero en cuanto me enteré que iba a estar la 2, sí la esperé.
Nada, me da lo mismo, no. O sea, estoy convencido que es una buena peli.
Sí.
Pero no la espero, no me interesa.
Ponele,
tanto.
Se anunció hace 2 años. Ponele. Se puede ser. 2, 3 años. A partir de ahí la empecé a esperar. No, no. 14. Sí, cuando. La verdad, Los Increíbles es una película que me encanta.
Sí, sí, a mí también me gusta. Y aparte es una película que, a mí puntualmente, que la vi tanto en inglés como doblada. Es la primera película que se dobló con personajes
por
argentinos.
Favor, Matías Martín, no sé qué más estaba.
Que a mí no me disgustaba igual, ¿eh? O sea, parecía como...
Hay una escena que van en la autopista. ¡Agarra corrientes! Está congestionado, no me
Bueno, pero es algo significativo horrible, en la historia del cine argentino, por
sí,
lo menos.
Es cierto.
En fin, yo no la espero una goma, la vamos a ver, nos va a gustar, va a estar buenísima.
No, yo sí.
Pero no vendemos humo.
No, yo la vengo esperando, no 14 años.
Ah, bueno, porque ¿qué dijiste vos? Dijiste, no, hace 14 años la esperamos.
No. Vos entendés. Mirá, volvemos
decir. Para atrás. Me hiciste calentar, mirá.
Es que tenés razón, si vas al archivo, yo dije, estamos esperando
listo,
hace 14 años.
Listo. Ahí
pero
estamos.
Me refería a otra cosa, no de hace 14 años tengo manija de ver Los Increíbles 2. No. No.
Yo tengo manija, voy a tener manija ese día, creo. Manija no tengo. Manija
no, yo tampoco tengo manija. Ahora.
Avengers 4.
Estoy esperando.
Tengo,
es como Ocean's 8. No es una claro, película que claro. Me genere una necesidad de verla así o así. Simplemente quiero ver qué pasa. O sea, si están haciendo algo. Bueno, no sé, me interesa.
Bueno, me hiciste enojar al final del episodio.
Sí, me di cuenta.
Será hasta la semana que viene, la puta que te parió.
Bueno, qué violento.
Nos vemos, me voy a deprimir el resto del lunes.
Chao. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right here.
Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future. Yeah.